Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias. Cuando planeábamos este evento, en algún momento se me sugirió que diera la bienvenida, pero creo que era un símbolo que hoy escucháramos, y en todo caso, eso sí, hasta por mera cuestión de cortesía, no por otra cosa, de ninguna manera algún tipo de supremacismo, darle las gracias y despedirles. Quiero agradecer profundamente las intervenciones de todas las compañeras a lo largo de esta mañana y, por supuesto, en particular, no solo la presencia, sino la conferencia que escuchamos por parte de la doctora Macera Lagarde, especialista de uno de los temas que hoy, por razones profundamente desafortunadas, por decirlo menos, ha venido ocupando un lugar preponderante en la discusión pública de nuestro país, la violencia feminicida. Gracias a todas quienes participaron en este evento, que sirve para recordarnos la inmensa deuda que tiene este país y, en particular, que tiene el Estado, que tenemos como parte del Estado con la causa feminista. Como Estado, hay que reconocerlo, en este tema hemos fallado. Y ese es el punto de partida indispensable de reconocer para resolver el problema, y que pasa por combatir para erradicar el mismo, como nos ha recordado bien Marcela. Combatir la desigualdad por razones de género y la violencia política contra las mujeres no es un tema nuevo en la agenda del Instituto Nacional Electoral, y mucho menos en la agenda de construcción de nuestra democracia. Como ya nos recordó Marcela, han sido muchos años en los que las mujeres, mujeres como ella, han trabajado en generar conocimiento, visibilizar la causa y tratar de sensibilizar y educar a quienes están al frente de los órganos, a quienes estamos al frente de los órganos que tomamos las decisiones en el país. Hemos avanzado en muchos temas. La publicidad de la Cámara de Diputados, con justa razón, la del Senado, con justa razón, habla de la legislatura de la paridad de género. Ha sido una construcción colectiva, y este no es momento para colgarse medallas, pero las autoridades electorales hemos de la mano trabajado con esta causa. Y menciono esto no para, esto no es momento para reivindicar ni asumirse nada, sino simple y sencillamente, retomando las palabras finales de Marcela, para comentar una anécdota que para nosotros, para mí, fue muy significativa. Luego del éxito que logramos en las elecciones de 2018 en términos de convertir el principio de paridad, que es sin duda un avance que hay que del que hay que todas y todos reconocernos, es decir, el de la inclusión del principio de paridad en las candidaturas en la Constitución, haber tomado una serie de acciones para transformar ese principio de paridad en las candidaturas en una representación paridad, es decir, en la paridad en la representación. Este hecho provocó que distintas instancias internacionales, ONU Mujeres, en esta lógica de tratar de generar algún tipo de influencia, nos invitara a otros países. Tuve el privilegio hacia finales de 2018 de ir a contar el modelo de paridad mexicano en un contexto en el que se discutía el pasar de una cuota de 30% eventualmente a 40%, y por qué no dar el salto de una vez a la paridad a Colombia. Y recuerdo una anécdota, una reunión con un senador de la República Colombiana, que me decía: es que, mire, doctor, qué bueno que lo hayan logrado, lo que pasa es que acá tenemos un problema, aquí somos muy machos. Yo le decía: mire, los mariachis y las rancheras las inventamos nosotros, así que sí se puede. Pero es un ejemplo de logros que todavía, lamentablemente, son insuficientes respecto de lo que tenemos que hacer. Es mi convicción que la primera forma en que los hombres podemos ayudar a la lucha de las mujeres, que como Marta Lamas en algún momento me recordó, no es de las mujeres, es de todas y todos, contra la violencia feminicida, pasa por escucharlas. Por eso celebro que en el INE, la Casa de la Democracia, como nos gusta llamarla, se haya abierto las puertas y hayamos podido ofrecer conjuntamente con Angélica, con Adriana, con las organizadoras, un foro para posicionar el que hoy es uno de los problemas más apremiantes y dolorosos para el país. Y de una vez lo digo, aunque esta es parte de la naturaleza de esta institución, cuenten con este espacio todas las veces que lo necesiten, que lo necesitemos. Y de una vez tomo la provocación y la generosidad de Marcela para anunciar que, bueno, y aquí me disculparán las colegas y los colegas del Consejo General, pero pues es una decisión presidencialista, ni hablar. He instruido ya al director de prerrogativas y partidos políticos, perdón, al director de capacitación electoral y educación cívica, para que construyamos no solamente un espacio en la biblioteca, esa estantería que esperamos crezca, sino de una vez construir un micrositio en el que todas esas publicaciones pueden ser puestas a disposición de todas y todos quienes lo quieran de manera gratuita. Habrá que ver el tema de los derechos de autor, pero dado que vamos a publicar, publicitar los textos de ustedes, espero que sean suficientemente generosas para poderlos ceder a esta iniciativa, que no es otra cosa sino seguir la pauta que Marcela nos mencionaba. Es imposible fortalecer y consolidar a la democracia en México sin la inclusión, el respeto y la defensa de los derechos de las mujeres. No podemos continuar, se nos ha recordado una y otra vez, y tenemos que asumirlo, por el camino que normalizó el acoso sexual, la discriminación por motivos de género, la violencia política en razón de género y la violencia en general que sufren millones de niñas, jóvenes y mujeres en todos los ámbitos de su vida, en centros de trabajo, en la calle, en el transporte público, en las escuelas y, por desgracia, también en sus hogares y en las elecciones. Erradicar la violencia contra las mujeres tiene, por supuesto, una dimensión política que hemos intentado atender desde este instituto, pero todo esfuerzo está condenado al fracaso si no se atienden, como Marcela bien lo señalaba, las causas que originan el problema. Es un problema estructural, nos recordaba Marcela, y como prácticamente todo problema estructural, pasa no solamente por tomar medidas para resolverlo, sino también medidas para renovar culturalmente las bases sobre las que ese problema estructural se funda. Y también, por supuesto, si no se visibiliza el fenómeno desde sus raíces. Lograrlo pasa necesariamente, insisto en ello, por escuchar y entender a quienes la sufren en todos los ámbitos de su vida y por actuar todas y todos juntos. No vamos a avanzar, no podemos avanzar sin la participación de las mujeres. No hay ni puede haber democracia, democracia plena, sin todas y todos. Necesitamos transitar, como lo dijo la doctora Lagarde, a un Estado democrático de género. Es más, me atrevo a decir, un Estado democrático o es de género o no es un auténtico Estado democrático. Y aquí me tocó, Marcela, ni hablar, ni vena académica que comparto y que todavía me implica que tengo un espacio en la universidad para volver cuando se acabe este compromiso. ¡Qué bueno! Y lo celebro de veras. Que cuando hoy aquí hablamos de feminicidio, no se haya hecho de manera aislada como un fenómeno execrable que es en sí, sino que se haya dado en el marco de la discusión de su continente, la democracia. Y es que tenemos, decía Marcela, que construir una ética del siglo XXI, una ética feminista, una ética de la convivencia y democracia. Y con razón nos señalaba que ese no es un punto de partida, y eso hay que, de veras, que subrayarlo, sino que es la consecuencia que vendrá después como parte de la práctica en una sociedad democrática que, por definición, es una sociedad sin violencia. Ya nos ocuparemos de cotidianamente actuar con una ética feminista, con una ética, repito, de convivencia y democracia. Pero esa es la consecuencia, como bien nos recordaba Marcela, y es un punto que vale la pena subrayar, insisto. Las mujeres llevan años diciendo ya basta, y estamos obligados a prestarles atención, no solo desde un discurso condescendiente, como algunos pretenden, sino con un auténtico compromiso por su causa y sus demandas, que son, insisto, de todas y todos. Repito el punto, la violencia contra las mujeres es una causa de la democracia, no es una causa solo de ellas, es una causa de todas y todos. Y es que, a bien ver, la democracia es en sí una conquista civilizatoria. La única, por cierto, que permite la convivencia política de la diversidad y el pluralismo político de manera pacífica. Democracia es la negación per se de la violencia, de cualquier tipo de violencia. Y mientras sigamos padeciendo violencia en nuestra sociedad, no podemos decir que concluimos nuestra tarea de construir democracia. Vamos en 2021 a las elecciones más grandes de nuestra historia, en donde elegiremos alrededor de 3.500 cargos. Adriana me va a corregir porque insistimos mucho en 2018. En efecto, son 3.500 cargos y tomamos el número de boletas que estarán a disposición de las y los ciudadanos el 6 de junio del próximo año. Pero, como sabemos, hay algunas de esas boletas que sirven para elegir a todas las autoridades del municipio. Todavía tenemos que afinar la cifra, pero andaremos rondando los 27.000 cargos que serán designados por la vía de las urnas. Es decir, casi 8.000 más que en 2018. Es una elección en donde tendremos que trabajar para que nuevamente la Cámara de Diputados y los 30 congresos estatales que van a renovarse alcancen la paridad plena y sean esos parlamentos espacios desde los cuales se aprueben las leyes y las políticas que está exigiendo la causa de la democracia, la causa de la igualdad, la causa de la no violencia. Pero además vamos a renovar 1.922 municipios. Si quitamos los municipios de así llamados usos y costumbres o de sistemas normativos internos, solamente habrá 80 municipios que no se van a renovar. Y lamentablemente la historia nos enseña que ese es el contexto en el que con mayor frecuencia, porque tal vez en muchas ocasiones son los menos visibles, se practica esta execrable situación que es la violencia política con las mujeres. Por eso, de cara al 21, debemos trabajar para erradicar un fenómeno que lamentablemente, insisto, se ha hecho presente en las elecciones pasadas. Esa violencia política contra las mujeres por razones de género que no podemos permitir ocurra. No podemos admitir que haya candidatas, dirigentes o funcionarias atacadas, estigmatizadas, violentadas o agredidas en ese proceso electoral. No debemos ni podemos como sociedad normalizar esa violencia que desafortunadamente ha ido creciendo en el país y que también tiene un reflejo en la contienda electoral. Marcela hablaba de la consulta infantil y juvenil, un ejercicio que vamos a seguir realizando, no solamente para poder tener continuidad sobre el tema, sino porque además nos está enseñando ejercicio tras ejercicio, edición tras edición, cómo entre nuestras chicas y chicos el fenómeno de la violencia cada vez va siendo un fenómeno más y más asumido como parte de la normalidad en la que vivimos. El día en que perdamos la capacidad de indignarnos frente a la violencia será el día en el que, sí, lamentablemente, habremos perdido también nuestra democracia. Y lo grave de estos ejercicios es que, dado que están segmentados por edad, podemos ir viendo que conforme crecen las niñas, los niños, el fenómeno de la violencia va siendo cada vez más interiorizado. Tiene razón Marcela, no son ejercicios solamente para respetar el derecho que tienen las chicas y chicos del país a expresarse. La Convención sobre los Derechos de los Niños nos obliga como autoridades no solamente a escucharlos, sino a atender y actuar conforme a lo que se escucha. Por eso ya es una práctica recurrente que una vez que tenemos estos ejercicios, los entregamos ante los tomadores de decisiones, pero nos toca a todas y todos que eso no sea un mero evento formal, sino que se trate de la base sobre la cual, tomándolos en cuenta que es también su derecho, se traduzca justamente, como Marcela nos recordaba, en la instrumentación de políticas públicas. No podemos de ninguna manera acostumbrarnos a la normalización de la violencia. Vamos, como decía, a las elecciones más grandes, que deben ser también las más libres en términos políticos, las más limpias, las mejor organizadas de la historia y también las elecciones en las que ojalá logremos erradicar la violencia política contra las mujeres. En ese sentido, tenemos que hacer las elecciones del 2018 también las más justas en el concepto que Marcela, en los términos que Marcela señalaba al principio de su intervención. Termino. Agradezco muchísimo a la doctora Lagarde, a las diputadas, a las especialistas que nos acompañaron, a mis compañeras y compañeros del Consejo General y a todas las trabajadoras y trabajadores del Instituto que hoy están aquí, a las y los estudiantes que nos acompañan, por permitirnos compartir este espacio con ustedes. No es de nosotros, es de ustedes. Insisto y con esto concluyo, hoy es tiempo de escuchar a las mujeres, solidarizarnos con su causa, exigir y construir justicia y actuar en consecuencia todas y todos juntos. Muchísimas gracias.